Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
El día de hoy tenemos una cita que me han pedido muchísimo sobre la película Anatomía de una caída, que es una película francesa, alemana, me parece que es una coproducción, pero pues que tiene lugar en Francia, en donde nos vamos a enfrentar con la realidad del sistema de justicia penal en Francia. Y para ello tengo aquí a mi querida Leslie Jiménez. Les, ¿te quieres presentar, por favor?
Hola, pues gracias por escucharme y escucharnos. Soy Leslie Jiménez, soy abogada penalista y creadora de contenido en temas de derecho penal.
Y por eso estoy muy feliz de que esté aquí, porque hay muchos temas que tienen que ver con el sistema de justicia penal que son hasta cierto punto bastante técnicos, y qué mejor que tener aquí a mi querida Leslie. Antes de entrar en materia sobre la película Anatomía de una caída, queremos recomendarles que escuchen la segunda temporada de Impunilandia. Impunilandia es un podcast maravilloso, se va a estrenar este 11 de abril, y pues es un podcast que habla sobre la lucha por la justicia en un país donde las violaciones a los derechos humanos navegan en la impunidad, algo que tiene mucho que ver con algunos de los temas que vamos a tocar precisamente en esta cita. Y antes de entrar en materia, les dejamos con esta pequeña cápsula sobre de qué va Anatomía de una caída.
Anatomía de una caída es una película francesa de suspenso y drama judicial de 2023 dirigida por Justine Triet. En ella, Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo Daniel en un chalet en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en circunstancias misteriosas, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone en la mira su tumultuosa relación y su ambigua personalidad.
Bueno, esta película nos la han pedido muchísimo en la Estética Unisex, y por supuesto que mejor que mi penalista feminista de cabecera que venir a platicar sobre esta película. No sé, la verdad. Sí, sí, aquí vamos a spoilear. Y la realidad es que de todas las reflexiones que podemos tener a lo largo de este episodio, una que sin duda tendremos es ¿qué pasó?, ¿no? Sí. La película empieza con esta mujer que está en su casa, es su casa de donde ya vive permanentemente, pero nos dicen que se mudó recientemente a esta región de Francia, más o menos rural, en donde pues no necesariamente ella es la estrella de su carrera, y pues de pronto, y aquí esto sí pasa muy pronto en la película, pues su esposo aparece muerto, siendo ella la principal sospechosa, ¿no? Uh-huh. Y a partir de entonces sucede una serie de cosas que tienen que ver tanto con la fiscalía, con quienes investigan este delito, como con la defensa, ¿no? Que es este que es pues su amigo cercano que va a ser su abogado de defensa, que le va a ayudar a, bueno, ayudar, que realmente la va a representar en el proceso penal. Y pues paralelamente tenemos el tema del hijo, en fin, muchos temas a discutir. Pero algo que tú tuiteabas es que qué ganas de que así sucediera en México, ¿no? En términos de la investigación en la escena del crimen, de entrada. Podemos empezar por ahí, pienso, ¿no?
Sí, perfecto. La verdad es que voy a ser muy honesta porque creo que eso no lo he expresado, pero yo la verdad cuando vi la película no le tenía mucha fe. O sea, la puse en un vuelo porque necesitaba ocupar horas y dije, ay, es una película francesa, va a ser larga, completativa, está bien, me va a ayudar. Y en cuanto pasa esto de que aparece Samuel, el esposo muerto, los primeros, yo creo que ni 10 minutos, menos, cambia, o sea, la película te empieza ya a jalar, a que te des cuenta de qué va la película. En los primeros 5 minutos te pones sobre esta situación en donde está Sandra con esta alumna, está teniendo como esta charla, como este filtreo, charla de una entrevista estudiantil, y de pronto la canción, entonces como que te va jalando. Y justo en menos de 10 minutos ya tenemos la escena criminal, ya tenemos a la fiscalía, ya tenemos a todo el mundo ahí tomando fotos, levantando el cadáver, tenemos por ahí las primeras etapas de la investigación y la necropsia. Y algo que me parece bastante interesante de la película es que de una manera u otra te aborda los pasos de un proceso penal sin desgastarte, porque no ves completamente todas las diligencias de la investigación, solamente ves aquellas que son como las claves. Que tiene que ver con la reconstrucción de hechos y con este tema de la necropsia, ¿no? Entonces, acá vamos viendo un poco cómo la autoridad, no importa si es de Francia, si es mexicana, de donde sea, ya hay una forma de actuar bastante automática. O sea, no se cuestionan las cosas. Sencillamente es aquí hay un cuerpo, empiezo a investigar, empiezo a tomar fotos, empiezo a generar mis actos burocráticos y hasta ahí.
Sí, totalmente. Creo que esta parte es muy interesante. Y a partir de esta parte, de estas diligencias iniciales que se hacen, empieza a salir como una teoría del caso, ¿no?
Sí.
Bueno, dos teorías del caso que se nos van a presentar a lo largo del proceso penal.
Así es. Y creo que la directora, Justine, lo hizo bastante adrede al no decirnos qué pasó, porque tiene mucho que ver este tema, no de que la persona se quede con la idea o que yo como espectadora diga, ay, claro, es que Sandra fue o no fue, sino más bien que te empieces a dar cuenta o percatar que realmente cuando vemos un delito, en este caso muy, muy llamándole muy familiar, siempre hay algo detrás, o sea, siempre sucede algo que desemboca una, dos, tres, cuatro situaciones, ¿no? En este caso, comenzamos a ver que pues Sandra es la principal señalada, la principal sospechosa, pero además comenzamos también a nombrar un tema de salud mental de Samuel, que es el esposo, y como comentabas, está la situación del hijo, ¿no? De Daniel, que es un chico que tiene una discapacidad visual y que viene esta discapacidad visual por un problema de pareja que ya traían ellos antes. Y que han estado como arrastrando, es como el elefante en la habitación, ¿no? Tenemos este problema, estamos juntos por nuestro hijo, pero ya no nos toleramos en varias cosas. Y el personaje que también se llevó a la película, que fue
El
Messi,
perro,
Goofy,
sí.
¿no? Sí, de verdad, es que es impresionante. Y al final, su participación tiene mucho peso en el final, que yo creo que ya esto ya no es spoiler, porque ya pasó tiempo que salió la película, pero cómo
Sí, a
Sandra
ver,
termina
aquí
con Snoop,
sí.
ya pasó.
Vamos a decirles que si no han visto esta película, shame on you, vayan a verla y después se conectan otra vez, porque sí es una película que se spoilea, o sea, inevitablemente, pero perdón,
Sí.
te interrumpí,
Y de
súper.
hecho ya está en Prime, no hago publicidad, pero ya está, ya la pueden ver ahí. Y pues justo termina Sandra acostada con esta cuestión desolada, si bien es cierto, sale victoriosa del proceso, pero ya la relación con su hijo no va a ser la misma, ya su relación con ella misma no es la misma, y queda con Snoopy, ¿no? Y el perro se acerca con ella y se quedan ellos dos juntos, así como de que, bueno, pues ya a lo que sigue, pero quién sabe qué es lo que sigue. Y esta parte me recuerda mucho la entrevista que le hicieron a Sandra Hüller, la actriz, que ella siempre decía que durante toda esta etapa de premios le preguntaban, ¿no? De si fue tu personaje, mató a tu esposo, no lo mató. Y realmente nunca le habían preguntado a ella como actriz cómo sintió llevar este personaje todo el proceso en donde fue señalada, donde fue cuestionada y que tampoco vivió su duelo. Y acá también me parece importante poner esto sobre la mesa. Las mujeres que son involucradas en un delito, ya sean como imputadas o como víctimas, viven un duelo también. Y ese duelo no se nombra. Sencillamente, como se piensa que fue aquella que cometió el delito, es mala, es culpable y no merece tener emociones humanas, y una de ellas es el duelo. Jamás en la película se exploró el duelo de Sandra, porque tampoco tenía tiempo de vivir un duelo. Y como fuera de la película, como una mujer imputada en sí, pues tampoco se les presenta o se les permite vivir un duelo.
Y esta parte, o sea, me interesa muchísimo entrar en todas estas dimensiones que ya has delineado, ¿no? El tema de el duelo, ¿no? Porque efectivamente, además, es un proceso penal que aunque es de primer mundo, ¿no? Y vemos todas estas diligencias que se toman, que ahorita hablaremos de esto, ¿no? Incluso para cuidar al niño, etcétera, para que el niño no se vea como influenciado por la presencia de la mamá, pero al mismo tiempo que pueda estar con la mamá, hablemos de toda esa disyuntiva. Pero sí es un proceso violento, o sea, en sí mismo es un proceso muy violento, ¿no? Y al fiscal este, pues lo odias, porque sí son unas interrogaciones o interrogatorios muy severos los que le hacen, ¿no? Pero bueno, digamos que hay dos posibles teorías de este caso, ¿no? La primera es que efectivamente ella mata al esposo, ¿no? En una desesperación que viene a partir de que ella está aislada, ¿no? Porque nos dicen que ellos vivían en Londres, que ella era muy feliz en Londres, y de pronto, debido a su crisis personal, profesional, de salud mental, él dice, vámonos a Suiza, y entonces, digo, a Suiza, Francia, y entonces ella cede, se van a Francia, y pues ella ahí no necesariamente está en el lugar en donde quiere estar. Vemos que ha hecho muchas concesiones para el esposo, ¿no? Que esto es algo que también me interesa muchísimo explorar. Yo tengo una historia similar, pero no maté a nadie. Y finalmente vemos este desgaste que viene en ese momento en donde ella está con la estudiante, que es alguien que la admira, un momento donde ella puede, digamos, brillar. Y empieza la música estridente con estas percusiones metálicas, que es absolutamente desquiciante, que pone el esposo, ¿no? Y entonces, en ese momento, una de las opciones es que ella lo mata, ¿no? Ella le pega, lo tira por la ventana, y la otra hipótesis es que él se cae de la ventana o que esto es un suicidio, ¿no? También desde su crisis de salud mental, en donde nos van a hablar también durante el proceso penal de esos antecedentes de suicidio que él tenía. Y pues lo interesante de la película, spoiler alert, es que a diferencia del cine gringo y de muchas de estas películas gringas en donde al final te enteras de la verdad y es como, ¡ah! Aquí nunca sabes realmente cuál es la versión de los hechos verdadera, pues, y quizás no es lo que más importa de la película.
Sí, esto me recuerda mucho a lo que tenemos acá en nuestro sistema, que es la verdad histórica, que tuvo bastante peso en procesos muy relevantes de hace un par de años. Cuando hablamos de todo el proceso penal, siempre se hablaba en el sistema anterior de la verdad histórica, ¿no? No me importa qué me digas tú como persona imputada, o tú como testigo, o tú como víctima, yo, autoridad, tengo que construir mi verdad. Y esa verdad es la verdad histórica. Y esto lo vemos en el proceso con Sandra, en el aspecto de que hay una verdad que cada una de las partes sabe qué pasó ese día, pero la fiscalía construye esta verdad histórica forzosamente culpabilizando a Sandra de algo que a lo mejor desconocía el trasfondo, ¿no? Yo me quedo mucho con esta parte en donde comienza el juicio y comienza directamente la fiscalía a sacar toda la cuestión probatoria, porque recordemos que en la parte de la película hay una disyuntiva pericial que ninguna, ni la defensa ni la fiscalía tienen la verdad absoluta, porque esta prueba principal de la fiscalía, que fue el inicio de la investigación, no puede decir si fue o no un accidente. Sencillamente
Por
tenemos ahí el
supuesto.
cuerpo. Entonces, cada una de las partes, tanto la acusatoria como la defensa, a partir de ahí comienzan a reconstruir sus elementos probatorios y te van mostrando estas verdaderas miradas de cada una de estas partes para decirte es que él se aventó o lo mató Sandra. Y en ese sentido, cuando vemos la participación de la fiscalía, y eso es muy malamente, yo creo que replicado en varias partes, la fiscalía, por lo menos en nuestro sistema, hay una parte en donde te dice, en el código, la fiscalía no nada más está para acusar. O sea, si la fiscalía ve elementos donde hay una duda razonable, la fiscalía puede no acusar y
Claro.
sencillamente no lleva ante un juez. Supongo que también sucederá en un país como Francia, que es un país muy garantista y que gran parte de nuestro sistema está basado también en el sistema francés. No lo vemos en ninguna parte. O sea, no vemos esta fiscalía garantista. Al contrario, vemos una fiscalía inquisitiva y todo lo que tiene que ver con el juicio,
Claro.
desde el montaje de la sala, es un performance constante sobre una obra de teatro. En algún punto sí, la película te hace sentir que estás en una obra de teatro, en
Sí,
donde tenemos por un
totalmente.
lado, y súper
En el
shakespeariano.
juicio.
Exacto. Tenemos la fiscalía que empieza a dar sus argumentos de apertura. Tenemos por el otro lado la defensa, cosa que no pasa en nuestro país, que a lo mejor debería pasar, no lo sé, que no contamos con estas tónicas, ¿no? Entonces, como que todo es más formal, más performativo, más teatral. Entonces ves a los jueces, pero no sabes quiénes son porque se pierden en el público, porque la sala te permite que sea así. Entonces, en algún punto dices, bueno, el juez no va a decir algo, o sea, los jueces no van a decir algo, y ya luego te das cuenta que no son jueces, son juezas. Por ahí una jueza que sí, realmente no dice gran cosa, deja que todo corra. Entonces, vamos viendo estas formas del juicio teatral. Y por un lado vemos a Sandra, pues, como un personaje más dentro de su propia obra, que se diluye, porque también ella tenía un tema del idioma. Ella es alemana.
Ah, esto es importante.
Y el idioma neutral era en inglés, porque él era francés. Entonces, ella siempre pedía que se le hablara en inglés, porque el francés no lo manejaba bien. Y de hecho, también en eso era juzgada, porque era de, ¿cómo es posible que vivías en Francia y vivías con un francés y no sabías francés?
Y entonces, que eso proceso, es muy francés, o sea...
Exacto. El proceso la obstaculizó más.
Sistema, claro, yo que estuve en ese sistema educativo, sí es un sistema que te exige hablar francés a la perfección, pero ellos ni por error van a hablar otro idioma, y si lo hablan, no lo hablan bien, ¿no? Pero definitivamente hay este performance que ella misma tiene que hacer, ¿no? Y que es algo que incluso en Estados Unidos también, donde son los procesos orales, se les asesora, o sea, dentro de los despachos de abogados de defensa penal, tienen asesores sobre cómo vestirte, cómo comportarte, etcétera, sí, para tener este performance de persona inocente, lo que sea que eso sea, y que aquí vemos de manera muy clara con el tema del idioma, ¿no? Donde le dice su abogado defensor, necesitas practicar tu francés porque les va a caer en la punta del hígado que no hables bien francés y eso va a funcionar en tu perjuicio, ¿no? O sea, totalmente. Todas estas cosas, perdón, todas estas cosas que tienen que ver mucho con la dimensión humana, con la dimensión emocional de un proceso de este tipo, en donde pues parece hasta cierto punto absurdo querer precisamente encontrar una verdad histórica cuando se ve atravesado por tanta, pues sí, por tanta subjetividad.
Sí, y aquí hay algo que quisiera también como retomar, que tiene que ver con el aspecto de la defensa, ¿no? Más allá de que el actor está muy guapo, el nuevo crush de varias. Al momento que él tiene la entrevista con Sandra, ella le dice, oye, ¿puedo hablarte en inglés? Y él le dice, sí, en inglés no hay problema, o sea, está bien. Y a mí me pareció muy importante esa parte, porque precisamente si tú no tienes una relación de confianza con tu abogado, en donde puedas hablarle, explicarle las cosas, incluso en un lenguaje que te entienda, no vas a construir un puente de confianza con tu representación y necesitas tener esta confianza con tu abogado. Y este abogado pues comienza a hacer las preguntas que nuevamente como abogado ya son muy automáticas, ¿no? En la primera entrevista que tienen, me parece que él no le cree tanto que no lo hizo. O sea, él nada más hace estas preguntas como de rutina que incluso ya le dijo, yo no lo hice, o sea, quiero que tú creas que yo no lo hice. Y él sí, o sea, nada más estoy preguntando, pero... esas preguntas van tendientes a tener tu teoría del caso, ¿no? ¿Cómo voy a representarla por si el hecho de que sí lo hizo? Camino A, camino B, camino C. Y a lo largo de la película, él se convierte no solamente en su abogado, sino en su amigo, pero también en alguien que ella se esconde detrás de, por todo el sistema que se viene encima, ¿no? Y eso me parece bastante simbólico porque nosotras, las mujeres dentro del campo jurídico, siempre nos estamos escondiendo detrás de alguien, porque el sistema se nos viene encima. Entonces, claro, en este caso, pues ya sea el abogado, el juez, el ministro público, la pareja, quien sea que nos acompañe en el proceso, nos ponemos detrás, porque el sistema se nos viene encima.
Y creo que esto que dices es fundamental al análisis de la película desde la perspectiva de género, ¿no? Como incluso en Francia, donde pues estamos viendo que muchas cosas pasan maravillosamente y hasta te dan envidia, como decir, como wow, sería increíble que así se investigaran los delitos en México, ¿no? Porque pues sabes que nunca jamás sucede esto, que llegan como de CSI y que toman todas las diligencias y todas las probanzas, etcétera. Pero incluso ahí vemos estos sesgos de género que operan en contra del personaje de Sandra, de manera muy notoria, y esto es algo que hace la fiscalía cuando está, bueno, el fiscal cuando está interrogándola, etcétera, pero una de las cosas que buscan hacer y que es muy común en este tipo de juicios orales, etcétera, es crear una narrativa sobre su persona que la desacredite, ¿no? Y dentro de eso, me parece que juega con estereotipos de género, ¿no? Sobre esta mujer insatisfecha, mala esposa, bisexual, que había sido infiel, que un poco lo culpaba por el asunto del niño, ¿no? Que ahorita vamos también al asunto del niño, pero sí hay bajita la mano cierto slut shaming en el juicio, en cómo se pretende construir esta narrativa a partir de, claro que era capaz de matar al esposo, y no solamente desde un lugar de construyamos una motivación o un motivo para el asesinato, sino sí demeritar a ella desde su carácter.
Sí, y de hecho, algo que me, no sé si fue adrede o no, porque desconozco el contexto en sí de la construcción del personaje, pero Sandra no es hegemónicamente una mujer que te pudieras tú interpelar. A lo que me refiero es que sí es blanca, es europea, pero no está en esta construcción hegemónica de la feminidad. O sea, no se maquilla, no usa como la ropa estereotipada femenina. Entonces, aparte también de su constructo físico, construyen esta narrativa de que es una mujer que no tiene sentimientos, porque siempre interpelamos la belleza como con lo sentimental. Entonces no tiene sentimientos, engaña al marido, pero no lo engaña sencillamente por engañarlo, sino porque lo engaña porque precisamente viene de este lado negativo, malvado. El tema de la bisexualidad la ponen sobre la mesa como una razón más, pero no solamente por ser bisexual, sino por promiscuidad. Y es algo que viene
Claro.
mucho con las personas bisexuales. No vivimos este estereotipo de que ay, es que es bisexual, entonces eres promiscua. Entonces, esto también tiene mucho
Claro,
peso
no te
en la narrativa.
basta solo los hombres o solo las mujeres, ¿no? Que es
Exacto,
uno
¿no?
de los, sí, de los estereotipos discriminatorios sobre las personas bisexuales.
Sí, y además de esto es qué tipo de mujeres te metes, ¿no? En este caso, Sandra, ¿qué tipo de
Claro.
mujeres o qué tipo de hombres? Y aquí viene entonces el mandato de la maternidad, porque además de que eres promiscua, que eres malvada. El accidente pasó por tu culpa, ¿no? El accidente de tu hijo, en este caso el que Daniel tiene una discapacidad visual, es la culpa de Sandra y como no, es una mujer malvada que no sabe ser responsable, pues le avienta la culpa al pobre de Samuel. Entonces Samuel vivía con esta, con este dolor y esta culpa perpetuada por Sandra. Entonces la narrativa va en eso, en construir este personaje que la fiscalía te pone, pero además vemos en los ojos de Daniel, que es el hijo de los dos, cómo empieza a desconfiar de su propia madre. O sea, cómo empieza a ver a la mamá que tiene en casa, pero también a la mamá que en el juicio le pintan. Y además de que esto pues repercute en su relación con su mamá, también repercute en su relación con él mismo, con su familia, con lo que él pensaba que era una familia, con lo que él conocía hasta ese momento, y que lo lleva a reflexionar. Si lo que vivió con su papá o la relación con su papá, pues fue verdadero o no fue verdadera, porque comienzan a mencionar su discapacidad, pero no desde un reconocimiento de que pues, tiene esta situación en constructo, sino de que viene desde una culpa y de una vergüenza. Y eso también es muy fuerte para él, que si bien tiene una persona que le pone el juzgado, realmente también Daniel vive un sistema bastante violento al exponer su familia, sus vulnerabilidades y exponer a su madre. Y pues rompiendo, creo que una de las cosas que a mí me dejó la película al final de reflexión es si la relación entre Daniel y Sandra volverá a ser la misma o no.
Sí, que difícilmente, ¿no? O sea, quiero regresarme a muchas cosas que has dicho, ¿no? La primera tiene que ver con, comparto, no lo había visto así, pero creo que comparto en esta como masculinización del personaje, ¿no? Y es interesante porque existen estos estereotipos de género que permean siempre las nociones sobre quién es capaz de hacer o cometer un delito, ¿no? Y dentro de estos estereotipos también hay el estereotipo, tanto el estereotipo de la mujer malvada, pero también el estereotipo de la mujer que no sería capaz de hacer daño, ¿no? Y en ese sentido creo que nos rompen ese estereotipo precisamente a través de esta masculinización, ¿no? Le gustan las mujeres, será infiel, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa parte es fundamental, ¿no? Sobre cómo atacan su carácter de esta manera, el tema de la promiscuidad, etcétera. Pero por otra parte, también creo que es muy fuerte, y quizás vamos ahí ahorita, ¿no? Pero de las cosas más fuertes es precisamente el tema del duelo compartido que tienen por el tema del hijo, ¿no? Que claramente, pues el hijo ahí está, no se murió. Sin embargo, sí viven una especie de duelo a partir de la discapacidad adquirida del niño y viven esta culpa compartida, en donde ahí también hay dos narrativas. O bueno, no hay una verdad histórica en el sentido de que por una parte él estaba escribiendo y entonces no llega a la escuela por él, le pide a la mamá que vaya por él a la escuela, pero la mamá llega tarde por él a la escuela y es en ese contexto que se da el accidente, ¿no? Entonces, es de estas cosas, pues como suelen suceder los accidentes, ¿no? Que pues no es precisamente culpa de nadie, pero al mismo tiempo todos hicieron algo que contribuyó a ese resultado, ¿no? O sea, pasaron cosas que contribuyeron a ese resultado. Y cómo eso complejiza su relación de una manera muy particular. Y lo vemos en esta conversación, que es una cosa brutal, esa conversación que tienen ellos dos en la cocina, ¿no? Donde se hacen estos reproches mutuos. Para mí fue muy fuerte esa escena. Fue muy fuerte porque además, pues en mi caso personal, tuve una relación de pareja de muchos, muchos años, en donde había un resentimiento profesional muy evidente. Y entonces, pues también eso está dentro de la relación, ¿no? Este resentimiento a partir de los roles de género que siguen estando vigentes por más moderna y evolucionada que sea una pareja, ¿no?
Sí, qué bueno que pones sobre la mesa el aspecto de la conversación que tienen en la cocina, porque esta conversación sale, ¿no? Por parte de la fiscalía como esta gran prueba, la prueba importantísima de verificar todo lo que ya construimos de Sandra, exponerlo, ¿no? Efectivamente, ella es así, por esta grabación. Grabación que surge, que ella no sabía que la habían grabado, ¿no? A mí me pareció bastante fuerte también. Del duelo de su pareja, de todo lo que está pasando, también das de cuenta que no había una confianza en casa, ¿no? Que la grababan,
Eso es
les
brutal.
expuso. Eso es brutal, ¿no?
Y
Darte cuenta de
perdón
eso.
que te interrumpa, pero de las cosas más duras de una ruptura, o cuando te das cuenta que una relación ya está valiendo gorro, es la pérdida de complicidad. Y creo que ahí ella le cae como cubetazo de agua el que él estaba grabando todas sus conversaciones.
Y además de esto, creo que fue un shock, ¿no? El darte cuenta de que se vulneró con él, porque se vulneró en el sentido de que ya estaba harta de la vida que estaban teniendo, que fue un grito de auxilio. Y que además, el hecho de que me quedé con esa reflexión, el hecho de que seas madre y que seas mujer, no te permite también ser en cierto punto agresiva. O sea, no te permite ser violenta. Porque en muchas ocasiones cuando nos señalan, no sé, oye, es que sí, ha sido violenta, siempre, las veces que me ha pasado, a mí me da una tremenda culpa y una tremenda vergüenza y me siento súper mal y decir, yo no puedo ser violenta. O sea, ¿por qué? Yo no puedo ser violenta. ¿Cuál es que lo pude haber hecho? Entonces, en el caso de Sandra, me pareció también el hecho de que fue el shock de la grabación, de la exposición, de la falta de confianza y además el escucharse. O sea, puedes estar muy enojada y te peleas con la persona y dices un buen de cosas, pero a veces se te olvida. Es tan inmersa en la discusión que se te olvida lo que dijiste. Escucharte es como decir, wow, o sea, yo lo dije, yo lo pensé, yo tal cosa. Y además, no solamente escucharte tú, escucharte en un tribunal para que la
Sí,
gente te
no, no,
juzgue
no.
y que tu hijo te esté escuchando es fuertísimo. Y esta conversación pone ya como este vaso que se va a romper, en donde ella ya le dijo, sabes que ya no puedo aguantar tu revictimización, o sea, entiendo que tú estás pasando por tal, 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 tal cosa. Y a mí me hizo recordar las veces que he estado en pareja, que sucede que la otra parte está en un proceso difícil de cualquier cosa, pero que desde su masculinidad no lo nombran, porque es
Ay.
más fácil que nosotros lo
Ay,
nombremos.
Leslie, wow, es que arrastra. Pero sí es cierto, o sea, creo que, y muchas veces en nuestras relaciones, digo, especialmente con los hombres, diré yo, porque los hombres además, dentro de su socialización, pues no se les enseña a ser vulnerables, a identificar que quizás están en un momento de crisis o depresivo, etcétera. Pero sí, o sea, yo tuve un episodio muy fuerte en mi vida donde mi pareja estaba en un episodio depresivo muy fuerte, pero sin capacidad de nombrarlo, sin capacidad de buscar ayuda. Y pues evidentemente yo era quien recibía todo el resentimiento y toda la violencia que venía a partir de ese lugar, ¿no? Y que por una
Sí.
parte quieres ser empática, pero al mismo tiempo también te rebasa esta situación por completo, porque muchas de estas cosas pues se vuelven muy injustas, ¿no? Estos reproches que le hace Samuel a Sandra desde lo profesional, porque ella sí ha sido exitosa como escritora, mientras que él es su sueño, pero nunca lo ha logrado. Y pues sí me hizo pensar esta escena como de, güey, o sea, si a mí me hubieran grabado conversaciones con parejas y al minuto siguiente hubiera, o bueno, el mes, a la semana, a los pocos días hubiera aparecido muerto mi pareja, Dios no lo quisiera, pues ¿cómo hubiera quedado yo?
Sí, y además acá justo el tema yo me sentí muy identificada con Sandra cuando ya finalmente explota, porque como bien dices, intentas ser empática, intentas decir, ok, está pasando por un momento que no lo está nombrando, no lo voy a presionar a que lo nombre, pero voy a acompañarlo. Y llega un punto donde te va jalando y te jala en sus mismos procesos o lo que está atravesando, que ya llega un punto donde tú también ya estás en el mismo lugar. Ya no puedes tampoco ayudarle y no hay quien te ayude a ti misma porque ya te jalaron a este lugar, que tu respuesta más próxima es gritar, gritar
Claro.
y sacarlo todo, pero que se siga pasando este tema de victimizarse, ¿no? A mí me quedó mucho este tema de Samuel. Me dio hasta cierta clase de tristeza porque cuando atraviesas un proceso bien difícil de salud mental y no lo nombras, todos sientes que todo está a tu alrededor es responsable de lo que estás pasando. Entonces, esto hace que también incluso las personas que tú amas responsabilices de esto y esto genere un desgaste en tu relación, en tu forma de ver las cosas, que afecte y más si hay hijos, ¿no? Y aquí fue un remolino de tal manera que Samuel responsabilizó a todos menos a él mismo y al no responsabilizarse a él mismo, se dejó este sesgo tan fuerte. Incluso yo volteé mucho a Daniel porque como alguien que creció en una pareja súper disfuncional, cuando ves las peleas de tus papás, siempre, siempre te quedas con esta culpa de, es que a lo mejor se están peleando
Claro.
por mí, ¿no? Y entonces ves a este niño escuchar todo esto y decir, pues ahora sí que literalmente, ¿dónde estoy parado, no?
Sí, y que ahí se rompe totalmente su realidad, como decías, ¿no? Las cosas en las que él confía, las cosas que él considera como pues integrales a su percepción de la realidad, de pronto se rompen. Y eso que dices de la culpa es algo que está muy estudiado también quienes trabajan con infancias. De que, pues, un poquito, y es una exageración, evidentemente, pero así como a los bebés, cuando les haces esto de taparles los ojos y que ellos de alguna forma creen que todo desaparece porque, pues, todo lo perciben desde su subjetividad, sí es algo muy común en las infancias que tengan este, entre comillas, egocentrismo, ¿no? Donde sienten que todo absolutamente, pues, parte de su subjetividad, porque eso es un proceso de madurez, ¿no? El entender que no todo está pasando o no todo gira alrededor de ti. Entonces, es muy común que las infancias tengan esta percepción de que lo que está pasando en la realidad es su culpa, ¿no? Y creo que aquí sí falla el sistema penal, ¿no? Porque al ser él el testigo principal, no lo protegen de esta situación tan compleja emocionalmente, ¿no? Que incluso es contemplar la posibilidad de que su papá haya querido terminar su vida.
A mí me deja como una sensación que no sé cómo explicar hasta el día de hoy, porque cuando pasa un proceso acá en México que se involucra en infancias, se supondría que el Estado tendría que responder también de protegerles, llevarlos a un lugar, etcétera. Sabemos que no sucede en gran parte de estos casos, y que en países donde tienen como estas capacidades de hacerlo, tampoco suceda. Entonces, tú te preguntas, ¿el problema qué es? ¿Es la ley? ¿Es el sistema? ¿O es el operador? Y aquí esta película, en mi caso, me dejó reflexionando que el problema no es la ley, ni es más ni el país, es el tema del
Es el
operador.
operador.
El operador tiene completamente la responsabilidad del funcionamiento del sistema. Y acá podemos ver que sí, son personas blancas, privilegiadas, europeas, etcétera, pero que
Que
aún
se ponen
así,
sus peluquines.
exacto, aún así no están exentos de que dentro de su propio entorno el sistema les falle, o más bien el operador le falle. Acá Daniel vive con un proceso, su duelo, su depresión. No podemos ver que después de que muere su amo, él está destrozado. Intenta como retomar su vida, se apoya mucho de su perro. Y el perro, decía mucho de broma que se llevó la película, yo creo que en tanto sí se la lleva, porque el perro es el personaje que te va... el perro creo que es el único personaje que realmente te va a poder decir qué pasó en esa casa, porque él se apoya tanto en ese perro que incluso cuando pasa por su cabeza la posibilidad de que su papá se causa un daño, lo expone al perro, y vemos en esa escena donde el perro actúa de manera fenomenal, que se está muriendo, el niño está destrozado, o sea, el niño está roto, porque es, no puedo perder a mi perro, o sea, ya perdí a mi papá, a mi mamá, a mi familia, no me puedo perder a mi perro. Y eso te da como este golpe de decir, las infancias, no importa decir que básicamente en donde estén, el Estado no piensa en ellos, los expone, y es un gran problema que yo no sé cuándo podremos solucionarlo.
Lo que dices de los operadores me parece también fundamental, y es algo que hemos dicho mucho hablando de feminicidio, etcétera, ¿no? Que ya tenemos estándares de investigación distintos, ya tenemos tratados internacionales, ya tenemos normas, etcétera, pero sigue habiendo estos sesgos y pues este absoluto actitudes negligentes y valemadristas por parte de los operadores de justicia, ¿no? Por más que tengamos estándares, por más que ya tengamos casos paradigmáticos que nos dicen que esto no puede volver a suceder, esto continúa y tiene que ver con, pues, los propios sesgos y la parte de los operadores de justicia como una parte fundamental dentro de este sistema.
De hecho, por ejemplo, desafortunadamente creo que el caso más cercano que tenemos es lo que pasó en Taxco. O sea, ese caso te ejemplifica cómo tenemos normatividad, protocolos, instituciones, fiscalías, campañas, etcétera, pero aún así sucede un delito y la autoridad sigue revictimizándonos, te sigue negando el servicio, te sigue obligando a ir a otro lugar, te sigue exponiendo, ¿no?, a una colectividad molesta. O sea, toda esta falla. Y regresando al caso de Sandra y de Samuel, te queda también mucho esta sensación de cuando una persona logra su absolución, realmente está logrando, o sea, legalmente el Estado te está diciendo no responsable, gracias por participar, una disculpita, bye. Pero ¿qué pasa con la persona que ya tiene el estigma social de, tú estuviste en un proceso penal? Y eso que Sandra no estuvo en prisión, o sea, no estuvo en prisión, tuvo el privilegio, ¿no?, de estar en casa, pero una persona que sí está en prisión, se avienta a la prisión preventiva, sale porque sale absuelta, retomar sus núcleos, sus círculos, sus vínculos, su trabajo, su vida, esta persona que ya no es antes y después del proceso, es algo que tampoco el sistema le importa. O sea, al final no voltea a verte, y en el caso de Sandra, pues termina, pues básicamente como termina la película, ¿no?, acostada, abrazando al perro. Yo me figuré como si fuera una pequeña abrazando su peluche, porque no sabe qué ahora qué va a pasar de su vida. Porque ya el sistema te traga, te revuelca, te babea y te escupe. Y era así como de que, pues ahora sí que éxito en tu vida, ¿no?
No, y lo que dices, gracias por participar. O sea, no hay más. O sea, no hay alguien que te vaya a resarcir ese daño.
Y en el caso de ella, me parece más cruel, porque pues ella estaba tratando de retomar su vida como escritora, ¿no? Construir esta fama o esta pues representación que, como hemos visto, como cuando eres mujer en cierto tipo de trabajos tienes que ganarte el respeto, la admiración, y en el caso de escritoras es más, o sea, tienen que no solamente leerte, sino respetar lo que te están leyendo, y ese sentido, todo lo que pasó vulnera su vida como escritora, y la reduce a alguien que estuvo privada de su, bueno, señalada en este caso, y tener que volver a construir esta credibilidad que le quitó el sistema, ¿no? Esa credibilidad, buscar chamba, hacerse cargo de su hijo, y retomar el círculo y vínculo con su hijo, que yo creo que lo va a ser lo más difícil, ¿no? Y le pasa mucho a las mujeres privadas de su libertad. Recuerdo que una vez que me mandaron como pasante, fui a Santa Marta a dejar unos papeles. Yo estaba fuera de Santa Marta esperando a que llegara mi abogado titular. Y en eso veo que pasa un chavito de secundaria, que la verdad es que, pues de esas veces que ves que pasa la gente, Y veo que el chavo empieza básicamente a gritar, ¿no? Así de, hola, mamá. Y yo escucho que dentro de Santa Marta le contesta una señora y empiezan a platicar, ¿no? Pórtate bien, haz tu tarea y cosas así. Y fue brutal, porque ¿cómo puedes tú ver como hijo de una mujer privada de su libertad, que no está contigo, que no tienes una relación con ella, que no sabe tu día a día y que por todo lo que está pasando ajeno a ti, que no sabes por qué, tienes que ir afuera de un reclusorio a cierta hora a hablar con tu mamá sin verla, ¿no? Entonces, todo eso es otra vez lo que decía, ¿no? El sistema no piensa en ciertos sujetos del sistema, que en este caso, pues, son los hijos de las mujeres
Claro.
privadas o involucradas en un sistema penal.
Sí. Y lo que decías del mandato de maternidad también me parece que es muy fuerte en esta película. O sea, cómo se busca de alguna manera señalarla como mala madre, aunque no tiene nada que ver si es buena o mala madre con el hecho de que haya o no matado al marido, ¿no? Pero el desacreditarla como madre implica desacreditarla como mujer y por lo tanto desacreditarla como persona, ¿no? Y entonces alguien que es mala madre es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y creo
Exacto.
que esa parte también es muy fuerte, ¿no? También quiero señalar esto que decías sobre esta conversación en donde vemos esta, que al final ella estalla y también le pega de gritos, pero cómo ella reivindica tanto todas las concesiones que ha hecho para que él pueda tener lo que quiere, ¿no? Y eso es algo que siento que también hacemos mucho las mujeres en nuestras relaciones de pareja, particularmente con hombres, en donde vas cediendo ciertas partes de ti, ¿no? Como para mantener, para salvaguardar la relación, porque ese se te dijo que es tu papel, ¿no? Hasta que hay un punto en el que la cuestión se vuelve insostenible porque te das cuenta que ni siquiera eso, va a hacer que la otra persona, pues de alguna forma, esté conforme o valore o lo que le queramos decir, ¿no?
Sí, y esta conversación, además de enfrentarlo, creo que vendría dentro del juicio, también tiene como esta doble forma de mirarse. Siendo muy honesta, si esto hubiera pasado en México, estoy segurísima que Sandra se hubiera aventado prisión preventiva oficiosa, segura, ¿no?
Por
O
supuesto,
justificada.
pero ese es un buen punto. Que aquí justo no, o sea, hay prisión preventiva, pero tiene que estar justificada. Y en el caso, el abogado dice, no es necesaria la prisión preventiva, ella tiene un hijo con discapacidad bajo su cuidado, entonces dejémosla fuera, ¿no? Y es una decisión que es muy controversial incluso en Francia, pero que el abogado dice, esto es un triunfo, ¿no? Porque pues el hecho de que le hubieran dado prisión preventiva hubiera sido una medida totalmente punitivista, innecesaria,
Sí.
etcétera, ¿no? Aquí en México, perdón, continúa.
No, en México hubiera tenido de entrada la prisión preventiva oficiosa, porque estamos hablando de un homicidio doloso, entonces de entrada la
Claro.
tiene oficiosa. Y además de esto, con esta conversación, lo hubieran sentenciado. O sea, estoy casi
¿Qué?
segura que con este audio que sale en el
Totalmente.
juicio, la sentencian. Y acá el abogado logra darle la vuelta al audio, precisamente retomando esto que dices, ¿no? Ella lo enfrentó, o sea, enfrentó todo lo que él le reclama, con todas las concesiones que ella ha hecho, con todo lo que ha hecho para que esta relación funcione, y que la respuesta natural del grito es parte fundamental o parte inherente de alguien que ya está cansado de vivir una relación así. Y retomo este contexto porque incluso todos los peritos que lleva la fiscalía ya llevan con el sesgo de ella lo hizo. O
Por
sea,
supuesto.
el que presenta el audio, que es un perito, no recuerdo
¿Qué
en qué
onda con
nombre.
eso, no? O sea, que hayan sacado este audio de la nada y que insisto, o sea, probablemente si a mí me agarran en una pelea con mi pareja, pues van a decir vieja loca, ¿no? Porque pues decimos muchas cosas en ese contexto, en que si nuestra pareja apareciera muerta a los 2 días, dirían como de, ah, claro, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pues nada más un momentito explicar para quienes no son abogados la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y justificada.
Claro. La prisión preventiva es una medida cautelar que tenemos en la que buscan que una persona que está señalada para un delito no se dé a la fuga ni afecte más el procedimiento, molestando a las víctimas o testigos. Nuestro sistema reconoce dos formas de prisión preventiva, que es la justificada y la oficiosa. Y la oficiosa es aquella que no acepta un debate porque ya está incorporada constitucionalmente y legalmente, tanto en la Constitución, en el artículo 19, como en el Código Nacional. Y es un catálogo de delitos muy específicos, en los que incluye, por ejemplo, en este caso, homicidio doloso. Y la justificada es aquella que sí hay un debate en donde la defensa alega porque no es válida la prisión preventiva y la representación, en este caso la fiscalía, alega que sí es necesaria la prisión preventiva. ¿No? Tonto lo que ha pasado y que ya se está comenzando a inaplicar la prisión preventiva, probablemente estamos en la antesala de que esta medida ya no sea oficiosa, sino que ya sea justificada, pero todavía falta un gran trecho para esto, pero bueno, básicamente sí. En eso consiste.
Y que desde una perspectiva de derechos humanos siempre tendría que ser justificada, ¿no? Así o sea, es. Si hay casos en donde claramente hay un riesgo de fuga, en donde claramente esa persona podría tener injerencia sobre las víctimas, testigos, etcétera, pues entonces justifícalo, ¿no? Y entonces que esa persona puede estar en prisión preventiva, pero cuando se amerita, ¿no? Y esto tiene que ser en una base de caso por caso, que en este caso, efectivamente en México hubiera sido oficioso, ¿no? Y su hijo, bien, gracias.
Hubiera ido ya sea al sistema o hubieran buscado algún pariente sin importarles que el caso de que el niño tuviese una discapacidad, ¿no? Porque aquí también es importante hacer notar que los operadores, por lo menos en nuestro sistema, son súper legales, o sea, en el sentido de que aplica la ley sin razón, y aquí hubiera ponderado el hecho de que es un delito de prisión preventiva sin haberles importado, ¿no? La infancia o en este caso un niño involucrado con una discapacidad.
¡Ay, qué fuerte! Bueno, para concluir, quiero preguntarte dos cosas. La primera es, ¿tú qué piensas? que sé que no es el punto, pero todo el mundo hace esta pregunta, ¿no? Como de, si tú piensas que sí lo hizo o que no lo hizo. Y la segunda, y creo que más importante, es como mujer navegando el sistema penal en México, incluso como abogada y no como persona que está siendo procesada, ¿cómo sientes que el género te ha afectado en tu trabajo?
Bueno, respondo la primera. Yo 100% soy team inocencia de Sandra. No lo hizo. Y en segundo lugar, aunque lo hizo, yo seguiré pensando que no lo hizo. Y respondiendo a la otra pregunta, híjole, me parece muy, muy fuerte. Porque en mi caso muy particular, creo que el género se ha sido una de las categorías o identidades que más me han cruzado en mi navegando en este sistema. Uno, por el aspecto de darte cuenta que los operadores tienen mucho sesgo de género, discriminan constantemente, minimizan los delitos cuando son cometidos en contra de mujeres. Las mujeres como parte del sistema, abogadas, defensoras, etcétera, seguimos viviendo como estos espacios de minimizar y discriminarnos, ¿no? De no tomarnos en cuenta o no valorar nuestras aportaciones porque somos mujeres. Eso sí, y me ha pasado infinidad de ocasiones, ya sea como cuando trabajé en la fiscalía como operadora dentro del sistema, viví la discriminación por parte de mismos policías, de mis mismos compañeros y de los abogados defensores. Como defensora también me ha pasado muchísimo con operadores, ¿no? Es de ir y venir, en donde la categoría de la belleza también es importante, ¿no? Eres una mujer que se dedica al penal, pero aparte tienes que cumplir un estándar de belleza. Eso también es otra cosa que igual algún día podríamos abordar, que se da muchísimo, ¿no? Entonces sí, me dio mucho esta película, ¿no? Por eso, por cómo el género nos escupe en un sistema a todas por igual, ¿no? Bueno, haciendo sus diferencias, pero sí es una entidad bastante pesada en este ámbito.
Claro, porque es un sistema, y esto lo vemos en la película, ¿no? Te lo pregunto porque en tu experiencia como abogada penalista, pues claramente es algo que te atraviesa. Pero, volviendo a la película, es algo muy claro que es un sistema que no es sensible al género, que fue creado por hombres, para hombres, pensando en situaciones en donde precisamente no solamente no se es sensible al género, sino que se ve siempre filtrado por estos estereotipos de género, por estos prejuicios basados en género, ¿no? Y que te afectan incluso siendo la abogada, no solamente siendo quien está siendo parte en un proceso penal.
Sí, yo es que me quedé sin idea porque justo es como un repaso, ahorita se me viene así como al flachazo, así de que en qué momento, tal, porque ha pasado constantemente, ¿no? Y recientemente me pasó que me contaba precisamente una amiga que ella litiga esta materia, que el hecho de que todavía sigas acudiendo a reclusorios, por ejemplo, sigue siendo una exposición incluso para violencia sexual como abogada por entrar a este tipo de espacios, territorios masculinos, que son los reclusorios, y que ya llevamos cuántos años existiendo dentro del derecho y aún así los filtros de seguridad siguen teniendo este estándar sumamente masculino.
Claro. Sí, pues si así es en un proceso penal súper elegante, en una sala de, ¿cómo se dice? En un tribunal precioso, con todas estas formalidades, etcétera, pues cómo no será, desafortunadamente, en países del sur global donde incluso el Estado de Derecho es más débil, ¿no?
Creo que en nuestro país estamos peor, porque tomando en cuenta, por ejemplo, países como Chile o Argentina, en donde tomamos nosotros bases del sistema, su estructura performativa de tribunales es muy diferente a la que tenemos nosotros, porque nosotros seguimos siendo súper legales. O sea, y
Sí,
ni siquiera
totalmente.
imaginarte que las partes caminen por la sala. O sea, eso no se puede. Tienes que
Claro.
estar sentado tus 2 horas de audiencia, 40 minutos de audiencia, sentado, yendo en traje, aunque sea domingo, y que ni qué pensar de tener perforaciones, tatuajes visibles, etcétera, porque ya viene esta idea de en la audiencia, ¿no? O sea, inmediatamente.
Pues,
Y este lenguaje tan formal cuando te comunicas con los jueces, ¿no? Con la venia de este tribunal, ¿no? Bla, bla, bla. Cosa que en la película básicamente están tomando, faltaba que estaban tomando café o la chela del mediodía, porque así era un intercambio totalmente desinformal.
Sí, totalmente. Pues muchas gracias, mi querida Leslie. No sé si quieres decir algo más sobre esta película.
Pues nada, agradecerte tener esta conversación, porque también me traía las ganas de escuchar tu reflexión sobre la película y invitarles a quienes no la han visto que la puedan ver. Está ya ahorita en streaming, así que sí o sí ya la tienen que ver.
Magnífico. ¿Y dónde podemos contactarte en redes sociales para seguir la conversación?
Pues me pueden buscar en Twitter, en Instagram y en TikTok. Estoy igual en las tres partes como Les, LES-IJU.
Muchas gracias, Leslie. Nos vemos a la próxima
Gracias.
Aquí en Su Estética Unisex.
Estética Unisex con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.